Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help. You save. While supplies last, selection varies by location.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta.
Para poder cambiar la constitución como le venga en gana, pues necesita 86.
Ellos serán los constituyentes perdurables.
La noticia expuesta.
No es una vuelta de calificación de clases, ni los senadores son alumnos.
¿Quién va a ser el traidor?
¿O quién va a ser la traidora? No hay de otra.
José Cárdenas informa.
Todas las noticias, todas las voces.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Son las 6:00, la hora de las noticias, la hora de la verdad expuesta. Hoy nos vamos a ir despacio porque traemos mucha prisa. Tenemos una gran cantidad de información para compartir con usted a través de Grupo Fórmula Noticias, radio, televisión, internet y, por supuesto, todas las plataformas. Primero que nada, un saludo a nombre del equipo que hace posible esta emisión informativa cotidiana de Grupo Fórmula en este martes histórico. Martes 10 de septiembre. Óscar Holguín, primero que nada, con un saludo.
Muy buenas tardes, Pepe, y rápidamente saludamos a nuestros camarógrafos, Cristian Cervantes, Marco Antonio Pérez y Marco Rodríguez, también a Fanny Lara y Javier Castillo, nuestros ingenieros David López, es el microfonista. Saludos a quienes nos escuchan en Laredo 96.1 de FM, Monterrey a través del 770 de AM y en Tuxtla 101.7 de FM. Recuerden que nuestro número de WhatsApp para recibir sus comentarios es el 5644179055.
Vámonos desde luego primero con lo último, con lo que está ocurriendo justo en este momento. Trabajadores del Poder Judicial, quienes se encontraban en protesta afuera del Senado de la República, ingresaron de manera violenta a las instalaciones del recinto legislativo del Salón de Sesiones. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, decretó un receso indefinido a la sesión de este día, en el que se comenzaba a discutir la reforma judicial propuesta por el presidente de la República. Está en la línea telefónica en este momento justamente el presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien ha dado instrucciones para que Servicios Parlamentarios convoque a la reanudación de la sesión hoy a las 7 de la noche, dentro de 58 minutos, en antigua sede del Senado mexicano, conocida como la Casona de Jicotencatl. Habrá reforma al Poder Judicial, afirma Fernández Noroña. Gerardo, gracias, señor presidente de la mesa directiva del Senado. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Muy bien, Pepe. Efectivamente, como has comentado, así es. Yo recibí en este lugar justamente el domingo en la noche a los manifestantes, la dirigente Patricia Aguayo, dirigentes sindicales, jóvenes estudiantes, y se comprometieron, particularmente Patricia Aguayo, a que iban a respetar la sede, la sesión, de que no iba a haber mayor problema, y pues nosotros seguimos sesionando allá bajo ese compromiso. Mi impresión es que desde la oposición se hizo una operación hormiga para meter al interior del inmueble gente, y luego irrumpieron de manera violenta en el salón de sesiones. Nosotros no íbamos a llamar a reprimir, o sea, la única manera de desalojar ese lugar era reprimiendo, o de evitar su ingreso era reprimiendo. Eran dos mis prioridades: garantizar la integridad de senadoras y senadoras, no hay nadie lastimado hasta donde se me ha informado, y también de los manifestantes. Ahí se quedaron con la sede, pues es su decisión, es una manifestación violenta e injustificada porque se les escuchó, y la oposición pues buscó reventar la sesión sabiendo que tenemos los 86 votos necesarios para la mayoría calificada. Estaban discutiéndose los votos particulares, faltaban creo que 4 senadores, luego los posicionamientos de los grupos parlamentarios y luego la discusión, 5 a favor, 5 en contra, 2 rondas y se votaría. En las circunstancias actuales, afortunadamente desde la primera sesión, el Pleno me facultó para convocar en una sede alterna siempre que fuera dentro del inmueble de del Senado, y la antigua casona es la antigua sede del Senado, es inmueble del Senado de la República. Aquí sesionamos el jueves pasado, aquí se entrega la presea Belisario Domínguez. De hecho, estamos pensando sesionar una vez al mes en este lugar. Ya está comunicado la sesión a las 7 y oí declaraciones de la oposición de que asistirían. Si así se hace, me lo celebro. Si no lo hacen, pues será evidentemente una determinación de buscar deslegitimar la reforma, pero la reforma del Poder Judicial va a eso. Como he insistido, no hay poder sobre la tierra que pueda detenerla. Es un proceso legislativo que hemos cuidado mucho, que yo planteé que privilegiaba el debate. De hecho, cuando se dio la irrupción violenta, estaba muy tranquilo el Pleno. Había sido muy intensa la sesión de la mañana, pero ya la discusión de la reforma del Poder Judicial se estaba dando en términos de altura, de posicionamientos, de expresión de las dos visiones que hay del rumbo que debe tener el país y de cómo debe construirse el Poder Judicial. Así es que yo pues lamento que se haya dado esa expresión violenta, pero no cejaremos en nuestra...
Estamos recibiendo, Gerardo Fernández Noroña, imágenes. Ya sí. La sala de plenos del Senado en Insurgentes y Reforma está siendo desalojada poco a poco por los manifestantes, pues, trabajadores sí. del Poder Judicial, y al parecer se dirigen a la sede alterna a la que has mencionado, a la uh-huh. antigua sede original de la Cámara de Senadores en la calle de Jicotencatl, la llamada casona de Jicotencatl, y donde quieren buscarte para seguir hablando contigo. ¿Los vas a recibir?
Bueno, yo tenía toda la voluntad de dialogar con ellos, pero no en esas condiciones. Los recibí, incumplieron su palabra, no tengo ningún problema en volverlos a recibir, pero me parece que si la condición es esa manifestación violenta y la presión, y que si no paramos la reforma entonces no los estamos escuchando, pues esa no es una petición. O sea, una senadora no te escapa. La senadora Díaz de Acción Nacional, que llamó a linchar a quienes votáramos a favor de la reforma, es una irresponsabilidad y puso en riesgo hoy a las senadoras y senadores. Es, de verdad, es muy irresponsable la actitud de un sector, por lo menos de la oposición. No quiero aquí decir a quienes vimos familiares de senadores y senadoras en la protesta, no es el momento, ya se dará un debate más sereno, pero me parece que es evidente que buscaron reventar la sesión, y para nosotros eso es inaceptable, porque hice varias veces el llamado para que el debate se diera en el torno de las ideas y no de este tipo de provocaciones. En fin, a las 7 vamos a reiniciar la sesión.
Te agradezco mucho, Gerardo. Ya estamos mostrando imágenes de ustedes, los senadores de la República, llegando justamente a la casona de Jicotencatl. Tenemos imágenes donde apareces tú. Fueron tomadas hace escasos minutos. Ya se van a reunir ahí los 128 senadores.
Aquí estoy y aquí están convocados todas las senadoras y senadores. Y dimos tiempo más que suficiente, 1 hora y media es un tiempo más que razonable, para que si quieren incorporarse a la discusión lo puedan hacer con absoluta tranquilidad.
Tiene absolutamente Morena y aliados, la mayoría.
Tenemos la mayoría calificada, claro. 86 senadores, esa es una de las razones de por qué buscaron reventar la sesión en un acto desesperado.
¿Quién fue el senador 86? ¿Quién fue el Judas traidor?
Bueno, a ver, esa es una expresión que yo no comparto, Pepe. A mí me parece que en este momento es un momento de definiciones. Y decirle Judas a quien está del lado del pueblo, del lado de los intereses de la patria, pues yo no lo comparto.
¿Es Miguel Ángel Yunes?
Es público quien se sumó generar las condiciones de la mayoría calificada. Yo en la mesa directiva tenía un acuerdo que planteaba que 85 era la mayoría calificada y lo retiré porque dije no vamos a discutir eso ni nos vamos a ir por una discusión jurídico-política que tiene un componente aritmético. Reitero, se dieron cuenta de que tenía una mayoría calificada y entonces reventaron la sesión.
Te agradezco mucho, Gerardo. Estaremos muy pendientes, por supuesto, de todo lo que ocurra y podamos comentar.
Ándale, hasta luego.
Hasta luego. Gracias, Gerardo Fernández Noroña. Él es presidente de la mesa directiva del Senado de la República, colaborador también, por cierto, en este espacio de noticias. Ya van los trabajadores que se manifestaron e irrumpieron de manera violenta en el Senado de la República, instalado en el edificio principal, instalado en Paseo de la Reforma y Avenida de los Insurgentes. Hubo actos de vandalismo. David Galván, tú estuviste como testigo de todo lo que sucedió a partir de que se dio la primera lectura al dictamen ya aprobado en comisiones unidas de gobernación, puntos constitucionales y de legislativa. Se dio el día de ayer, fue cuando se aprobó todo esto. Y ahora, bueno, pues se iba a dar esta lectura para luego pasar al debate ya en la segunda sesión de la tarde, cuando irrumpieron pues todos los manifestantes y que ya hemos narrado detalladamente en este día, sin duda, negro para la política nacional. David, tú estás ahí, tú eres testigo, adelante.
¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes. Y pues bueno, estamos viendo aquí en las imágenes que nos comparte mi compañero Miguel Ángel Brígido, pues estábamos transmitiendo precisamente cómo se está recogiendo ya pues todos los estragos que quedaron en el pleno de la Cámara de Senadores. Precisamente pues irrumpieron alrededor de las 4:30 de la tarde un grupo de manifestantes que todavía no se logra identificar. Se habla de trabajadores del Poder Judicial. Sin embargo, pues ahí podemos ver precisamente la puerta por la que ingresaron, la cual pues es difícilmente se puede abrir por la parte exterior, ya que como verás pues tiene esta barra metálica, además de candados, la que puedes observar en las otras puertas, y se supone que esto es lo que abrieron los manifestantes. Únicamente de repente se escuchó precisamente que se abrió esta puerta, ingresaron los manifestantes y bueno, pues primero intentaron acceder por las puertas de cristal hacia donde se encuentra el pleno del Senado de la República. Los elementos de seguridad, los elementos de custodia de aquí del Senado, pues intentaron hacer lo posible porque no ingresaran, se mantuvieron pues sosteniendo las puertas de cristal a riesgo de que estas reventaran. Sin embargo, pues continuaron su camino los manifestantes enarbolando pues esta enorme bandera que traían precisamente pues desde sus manifestaciones en Paseo de la Reforma. Lograron subir al siguiente nivel, al segundo piso, digamos, de lo que es aquí la Cámara de Senadores. Por esa parte ingresaron al balcón, y ya entrando a la parte del balcón, mientras seguían luchando los elementos de seguridad para que no ingresaran al pleno, bueno, pues ahí fue cuando lograron acceder y tener contacto directo con los senadores, aproximadamente David, este balcón que está Gabán, a unos 5 metros del pleno.
Hubo ciertamente violencia, nos vimos en las imágenes previas enviadas por Miguel Ángel Brígido, vimos cómo uno de los trabajadores de Protección Civil del Senado resultó lesionado. ¿Cuál es la noticia que tienes al respecto?
Solamente son lesiones de golpes. El trabajador pues tuvo una caída precisamente al ingreso y pues fue apoyado ahí por elementos también de Protección Civil de la Cámara de Senadores. También vimos a elementos de seguridad y custodia de aquí de la Cámara de Senadores que sufrieron algunos golpes. Uno de ellos pues también estaba lesionado en la parte exterior donde se encuentra la zona de conferencias. Y bueno, pues ellos estaban, a pesar de que los manifestantes estaban diciendo que fueron rociados con supuestamente con los extintores, pues realmente vimos a los trabajadores rociados con los extintores en toda esa parte. Y pues de momento pues es lo que sabemos, solamente según la coordinadora del PAN decía que no había reporte de lesiones. Sin embargo, sí logramos ver algunos elementos de la Cámara, algunos trabajadores pues que se encontraron también con afectaciones, con golpes, no de consideración, pero pues sí, después de todo este forcejeo pues fueron aventados, fueron golpeados levemente, y pues así fue el saldo mientras ingresaron de pues los manifestantes, que pues ya se ha dicho que pues al parecer no todos pertenecían al Poder Judicial. Hay personas con las que hablamos que dicen ser ciudadanos que estaban en defensa de estas pues de esta movilización en contra de la reforma judicial. Y bueno, pues fue gran parte de los que ingresaron, también con altavoces, y de los que obligaron pues a la interrupción de la sesión que se llevaba a cabo cuando todavía pues había pasado apenas la presentación del dictamen y estaban en los puntos de las mociones suspensivas y de los votos particulares. Y pues de momento lo único que sabemos por parte de lo que ya refería el presidente de la Cámara es que habrá la sesión en el Palacio de Xicoténcatl, se trasladará para allá a las 7 de la noche y pues es a lo que estamos a la espera. Sin embargo, pues aquí ya se va desalojando a los manifestantes, ya se salió la mayoría de ellos, pero pues hay que estar al pendiente. De momento pues será la sede alterna inevitablemente, y pues también están reunidos los senadores del PRI y del PAN en sus respectivos lugares para determinar si acudirán o no a este llamado, que pues hasta donde entendemos pues sí tendrán que acudir. Lo han dicho de esta forma, darán la pelea, pero pues ellos decían que no había necesidad de llegar a estos extremos, aunque pues no sabemos de dónde se suscitó pues esta entrada momentánea al pleno.
David, tú lo acabas de escuchar. Cuando hablábamos con el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, con Gerardo Fernández Noroña, él está acusando que esto fue un movimiento organizado por los opositores en protesta justamente porque ya Morena y aliados, Partido Verde, Partido del Trabajo, tienen la mayoría calificada, la mayoría constitucional, para aprobar justamente la iniciativa de reforma al Poder Judicial de la Federación. Él acusa a la oposición de haber organizado una infiltración hormiga de gente opositora de manera violenta. No los identifica plenamente a todos como trabajadores del servicio judicial. ¿Tú viste algo al respecto? ¿Tienes algún comentario al respecto, David Galván?
Simplemente pues como estás viendo esta parte donde se está cerrando el acceso, pues es difícil que pues se pudiera abrir. De hecho se abrió hacia la parte exterior, lo cual indica pues que fue jalada hacia el exterior de Paseo de la Reforma. Entonces pues pareciera que esto pues no fue simplemente que jalaron la puerta o la presionaron hasta que se venció, sino que pues al parecer hubo una apertura, y pues también se dio cuenta de una persona que incluso intentó tomar la voz en el pleno, que pues se identificaba como trabajador del Poder Judicial. Estuvo ahí con altavoces, tenemos imágenes de esta persona que vestía de negro, no se ha identificado de quién es. Sí lo veíamos acompañado de legisladores pues ahí de al parecer de Acción Nacional cuando se intentaba dar la palabra en el pleno. No hay a ciencia cierta pues señalamientos acerca de si se permitió el ingreso o no, pero sí causa extrañeza, es la primera vez que se logra librar la seguridad a pesar de las fuertes protestas que hemos visto al exterior del Senado. Este es un hecho histórico, el ingreso como se dio de esta forma, y pues el acceso incluso al pleno cuando todavía no se habían vencido las puertas pues ya de algunos integrantes de estos manifestantes que siguen pues sin ser reconocidos por los trabajadores al menos del Poder Judicial de la Federación.
Te agradezco, David Galván. Tú te vas en este momento a la sede alterna, en este caso la sede del Senado de la República en la calle de Xicoténcatl, en el centro histórico, para seguir con la crónica del debate de la reforma judicial. Ya sabemos que tiene Morena ya la mayoría calificada, la mayoría necesaria para aprobarla, pero en fin, viene el debate que se promete será sumamente largo. Tendrás mucho trabajo, quizás hasta bien entrada la madrugada o la mañana de mañana miércoles. Gracias por lo pronto, David Galván, con toda la información.
Claro que sí, seguiremos al pendiente, y pues será larga, como bien menciona la sesión allá en Xicoténcatl, en la casona de Xicoténcatl, donde pues ahora se trasladan los legisladores de la mayoría, pues ya contando con que tienen la mayoría calificada, incluso para iniciar sin la oposición, pues para iniciar la sesión, la segunda sesión, esta sesión vespertina que se tuvo que suspender aquí en el Paseo de la Reforma.
Muchas gracias. Gracias, David. Pendientes entonces. Gracias a David Galván y también a Miguel Ángel Brígido, reportero y camarógrafo de Grupo Fórmula Noticias, con la crónica de lo que ha sucedido cuando irrumpieron manifestantes justamente en el Senado de la República y el presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, con quien ya hablamos, decretó un receso. Ya nos ha confirmado hace minutos que se va a reanudar la sesión justamente en la antigua sede del Senado de la República, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, para discutir algo que es sumamente trascendente para la vida política nacional nacional a partir ya de que se apruebe esta reforma. Estamos seguros que así va a ocurrir porque ya no hay forma de echarlo atrás teniendo Morena la mayoría. Veremos qué sucede. Mientras tanto, permítame una pausa. Vamos a hablar también con Patricia Aguayo. Patricia Aguayo es la vocera de los trabajadores del Poder Judicial. Queremos hablar con ella sobre lo que ha sucedido también desde la perspectiva de los manifestantes que irrumpieron en la sede del Senado de la República. En un momento, detalles de esta información. Volvemos.
Aquí se escuchan todas las voces. Opina con nosotros. Envía tus comentarios por WhatsApp al 5644-179055. Síguenos también en las redes sociales de Grupo Fórmula. En X, Radio-Fórmula. En Facebook, @RadioFórmulaMX. En Instagram, RadioFórmulaMX. Y desde luego en el portal de radiofórmula.com.mx.
El compromiso con la verdad continúa. José Cárdenas informa. Escuchas a José Cárdenas.
Seguimos transmitiendo imágenes de cómo se dio el asalto, si me permite llamarlo de esta manera, por parte de manifestantes al salón de sesiones del salón de plenos del Senado de la República esta tarde, pasadas las 15 horas, cuando grupos de manifestantes, obviamente en oposición a Morena y aliados, tratan de irrumpir, o irrumpen más bien, incluso cometiendo actos vandálicos para impedir la sesión en donde se aprobaría la reforma al Poder Judicial, aprobada ya por los diputados, enviada originalmente por el presidente de la República. Se vino el portazo, hay en este momento máxima tensión en torno a lo que ha sucedido primero en el Senado y ahora lo que puede llegar a suceder en la casona de Xicotécatl, donde van a reanudar la sesión a partir de las 7 de la noche, dentro de poco más de media hora, 40 minutos, como nos acaba de confirmar vía telefónica directa Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva de la Cámara Alta. Está en la línea Patricia Aguayo, vocera de los trabajadores del Poder Judicial, a quien le agradezco mucho el tomar a bote pronto esta llamada. Patricia, maestra Aguayo, ¿qué tal? Buena tarde.
¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes, a tus órdenes.
Gracias. Me gustaría conocer el punto de vista de ustedes, los trabajadores del Poder Judicial, en protesta y manifestación a raíz de este portazo que se ha calificado ya como un acto vandálico, porque de hecho lo fue. Patricia, ¿qué nos puedes decir, maestra?
Sí, claro. Mira, te comento. Hoy llegaron varios camiones con algunos compañeros de varios estados de la República, específicamente de Jalisco, de Puebla y de Querétaro, y llegaron a sumarse a los otros compañeros que ya estaban en el campamento manifestándose a las afueras del Senado de la República. Yo fui a participar a una marcha que se hizo del Senado al Ángel y del Ángel al Senado, y estuvimos ahí y todo estaba transcurriendo tranquilamente. Yo me retiré de ahí a las 4 de la tarde porque tenía cosas que hacer acá en el edificio de San Lázaro, en donde me encuentro en este momento. Y sorpresivamente hace un rato nos enteramos a través de los teléfonos, pues que habían tomado el Senado los compañeros y que habían ingresado de manera subrepticia. Se colaron a la galería, que es el piso de arriba, desde donde se ve la sala del Senado en la parte inferior, y pues empezaron a gritar consignas. Yo hasta ahí vi que no estaban realizando ningún acto agresivo ni vandálico, sino que entraron y se manifestaron ahí adentro, ¿no? Pero ya después nos pasaron algunos videos en donde otros compañeros estaban ya intentando vencer las puertas de entrada y pues sí se metieron de una manera muy fuerte ahí.
Patricia, son trabajadores en protesta, en paro desde hace 23 días del Poder Judicial, ¿o hay infiltrados? Porque nos decía hace un momento Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva del Senado, que esto es resultado de una operación hormiga orquestada por los opositores a Morena y aliados para evitar la discusión de la reforma del Poder Judicial. ¿Qué opina usted? ¿Qué opinas tú, Patricia?
A nosotros desde la mañana nos avisaron que estaban llegando camiones de infiltrados Inclusive me mandaron las imágenes y me mandaron la foto de una mujer que venía comandando a esos grupos de infiltrados. Eran aproximadamente 3 camiones. Y se empezaron a mezclar ahí con los compañeros, pero no los pudimos identificar. O sea, hasta este momento no sabemos quiénes son, pero sí nos avisaron desde la mañana que se empezaron a infiltrar personas.
Exacto, exacto. ¿Podrían ser entonces infiltrados y tendría razón Noroña al decir que esto fue provocado?
Puede ser, no, no puede decirse que sea exclusivamente los trabajadores del Poder Judicial de la Federación los que están ahí, porque si yo veo gente extraña ahí entre la bola de los videos que me mandaron, si yo veo gente que, o sea, como que no es del grupo del Poder Judicial, puede ser que sean infiltrados, pero así que yo te diga categóricamente y que pueda yo identificar a alguien que realmente sea infiltrado, eso sí sería imposible.
Maestra Aguayo, la gota que derrama el vaso, es que finalmente Morena consiguió el voto que le faltaba para tener la mayoría calificada, es decir, la mayoría para cambiar la Constitución en cuanto a la reforma del Poder Judicial. Esa fue la gota que derramó el vaso y que detonó todo esto que ahora estamos tratando de entender exactamente qué fue lo que pasó y quiénes lo ejecutaron.
Pues es que definitivamente con estos actos gangsteriles por parte del gobierno, de meter a la cárcel a los familiares de los senadores que iban a votar en contra de la reforma, de estar amenazando con carpetas de investigación y con órdenes de aprehensión a la madre, al hermano, a las cuñadas del senador Yunes. O sea, imagínate lo que nosotros estamos sintiendo desde el momento en que sabemos que no solamente fueron amenazas, sino que ya las están ejecutando con tal de salirse con la suya por la mala, porque sabían que no tenían los números. Entonces, ¿qué reacción podemos tener ante estos actos de un abuso completo de autoridad?
Patricia, para ti este es un día negro en la política nacional, en donde décadas de avances paulatinos en materia democrática, creación de instituciones, no sé, contrapesos, quedan sepultadas por un sexenio que nos hace retroceder a la época del caudillismo y del autoritarismo. ¿Lo ves así?
Pues al menos es algo que nunca se había vivido en México. Tener al Poder Judicial al borde del abismo y con ello llevarse entre las patas a todo el país, es algo que nunca se había vivido en México. Y creo que el tamaño de la respuesta es el tamaño de la amenaza.
¿Tú crees que Morena y aliados, PT y Verde, se están comportando como un cártel delictivo, que están usando la extorsión como un arma política para doblar a opositores y secuestrar al Poder Judicial?
No es que yo lo crea, es que ellos mismos lo están dando a demostrar con sus actos. No hay lugar a dudas de que están procediendo de esa manera.
¿Qué justicia nos espera de hoy en adelante? Tú eres una trabajadora del sistema judicial.
Una justicia a modo del gobierno, si es que llega a transitar esta ilegal reforma, esta reforma al Poder Judicial, que no es otra cosa más que una regresión a 30 o 40 años atrás en la justicia en México.
Patricia, ¿vas a acudir a la sede del Senado en la calle de Xicoténcatl, en el Centro Histórico, para apoyar a los trabajadores que van para allá, o tú te vas a mantener al margen?
En este momento, acá tenemos en San Lázaro otra tarea que es igual o más importante que lo que están haciendo los compañeros de los circuitos unidos que están ahora en el Senado y que se dirigen también a Xicoténcatl, y que es mantener el sitio de la Cámara de Diputados. Entonces, nosotros ahorita, con todo el equipo de trabajo que estamos aquí en San Lázaro, estamos reforzando las áreas de vigilancia para mantener sitiada este inmueble de la Cámara de Diputados.
Si más adelante este día, en las primeras horas de mañana, en fin, se aprueba, como todo hace prever, la reforma al Poder Judicial, ¿cuál va a ser la reacción de ustedes, los trabajadores, justamente de este Poder Judicial?
Llevaremos a cabo más actos de protesta, porque no nos vamos a quedar callados ante esta verdadero atraco que está cometiendo el partido en el poder.
Gracias, gracias, maestra Aguayo, gracias, Patricia, por tomar la llamada. Estaremos en contacto permanentemente, si nos permites.
Claro que sí, con mucho gusto. Gracias a ti, Pepe.
Hasta luego, gracias, Patricia Aguayo, vocera de los trabajadores del Poder Judicial. Hoy se está viviendo en el Senado un verdadero culebrón. Créamelo, es una telenovela que bien podría titularse Pasión, Traición, Extorsión. Y no cabe duda, sobre la alfombra del salón de sesiones del recinto de la Cámara de Senadores han quedado ya manchas indelebles. Lo ocurrido en el Senado este día memorable, pues resulta hasta este momento vergonzoso. Dicen algunos detractores del gobierno que la venganza presidencial contra el Poder Judicial está a punto de consumarse. Es lo que nos está sucediendo en esta, le digo, telenovela, donde los actores son Judas, traidores, lambiscones, obsesivos, suspensos, gente con lágrimas de cocodrilo, también con risas socarronas. Vamos a una pausa muy breve, volvemos.
Aquí se escuchan todas las voces. Opina con nosotros. Envía tus comentarios por WhatsApp al 5644-179055. Síguenos también en las redes sociales de Grupo Fórmula. En X, Radio-Fórmula. En Facebook, @RadioFórmulaMX. En Instagram, RadioFórmulaMX. Y desde luego en el portal de RadioFórmula.com.mx.
En instantes regresa José Cárdenas.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Escuchas a José Cárdenas.
Permítame en este momento entrar en comunicación vía telefónica con Ricardo Rafael. Él es un destacado periodista, analista político, columnista en el periódico Milenio Diario, escritor. Y bueno, una gente que tiene mucho interés y pone siempre énfasis en lo realmente importante, como lo hizo en una columna que le recomiendo leer, publicada el día de ayer en Milenio, en donde habla de la situación de la familia Yunes y su relación con el poder y cómo fueron de alguna manera extorsionados para doblarlos y convertirlos en traidores a la oposición, con lo cual Morena logrará la mayoría calificada para aprobar sin trabas, no sin discusión, pero sin trabas legislativas, la reforma al Poder Judicial. Ricardo, te agradezco mucho, como siempre, bienvenido a este también tu espacio.
Pepe, qué privilegio estar contigo de nuevo y también saludar a tu audiencia. Gracias, gracias por la invitación. En este día que no se nos va a olvidar, Pepe.
No se nos va a olvidar. Es un día negro, ¿no crees, Ricardo?
Sí, sí, es un martes muy oscuro, ¿no? Los martes tienden a llevar justamente ese adjetivo. Y sí, sí, es un martes negro en más de un sentido, ¿no? Porque lo que estamos viendo es que se manipula el sistema de justicia para realizar una reforma a la justicia. Y pues eso es una
paradoja. ¿Y qué justicia nos espera al reformar la justicia? Sí. ¿Qué justicia nos espera a los mexicanos de a pie?
A ver, árbol que nace torcido no endereza, ¿no? Y lo que estamos viendo, déjame ampliar un poco los casos, ¿no?
Sí.
El caso Yunes y el caso Daniel Barrera, los dos traen el mismo modus operandi. Quizá no vayan a dar el mismo resultado, pero en ambos casos se usó a la Fiscalía Estatal, una de Veracruz y la otra de Campeche, para hacer que los legisladores actuaran contra su voluntad inicial. Si quieres, empezamos con la novela Yunes, que pues sí es una novela complicada. Yunes, por cierto, es un clan que no es la primera vez que cambia de partido, ¿no?
Déjame decirte que hace unos momentos Miguel Ángel Yunes Márquez ya volvió a asumir ser propietario, senador, otra vez. ¿Te acuerdas que pidió licencia esta mañana? Entró su suplente, que es su padre, que fue gobernador de Veracruz, me refiero a Miguel Ángel Yunes Linares. Vino el pleito tremendo que se dio con Marco Cortés, exactamente. Y luego el mismo Linares, el exgobernador, anunció que su hijo, que padece un problema cervical, en fin, ya iba a reasumir la titularidad, la propiedad del Senado de la República, y ya lo hizo hace unos momentos. Fue un paréntesis, nada más.
Sí, pues mira, lo que yo te puedo informar, y la verdad es que la fuente es muy, muy confiable, y bueno, pues cuando la fuente me dio esta información, habría que decir que era verosímil, ahora no se volvió más que verdadera, porque se confirmó todo lo que la fuente me entregó. Es de una reunión que se tuvo, que es la que cuento en la columna, que ya se llevó a cabo el viernes de la semana pasada, en donde estuvo justamente los dos Miguel Ángel, ¿no? O sea, Miguel Ángel Yunes Linares y Yunes Márquez, estuvo Adán Augusto López, y en esa reunión, pues le exhibieron a los Yunes las 6 órdenes de aprehensión que hay contra ese clan, ¿no? Una contra la esposa de Yunes Linares y madre de Yunes Márquez, otra contra Fernando Yunes por desvío de fondos por 117 millones.
Hermano
otra
de Miguel Ángel. Por
hermano de Miguel Ángel, que fue el presidente municipal de Veracruz, ¿no? Otra más contra el propio Miguel Ángel Yunes Márquez por falsificación de documentos, que es una vacilada. Y luego la más delicada es que le revivieron a Yunes Linares la denuncia que presentó, te acordarás, Lidia Cacho, donde lo acusa de ser parte de la red de pederastia en la que se involucró el exgobernador Marín de Puebla.
Y le suma y bueno, también la delincuencia organizada, ¿no?
Sí, es que trata de personas y delincuencia organizada. Son las dos por el mismo hecho.
Correcto.
Entonces, lo que les ofrecieron fue retirar todas las denuncias, ¿no?, que había. Las 5 de ellas, por cierto, pues por la Fiscalía de Veracruz. Pero hay que advertir que delincuencia organizada es la Fiscalía General. Es decir, que para poder ofrecer esto, Alejandro Gersh Manero tendría que haberse prestado, ¿no? Entonces, es una cosa muy delicada porque lo que estás viendo es que hay tal nivel de poder que pueden hoy manipular, en efecto, las órdenes de aprehensión, que es parte central del sistema de justicia y que lo hace por razones políticas.
La extorsión, pero como además, usada la extorsión como arma política.
Pues mira, le han aprendido mucho el Cártel Jalisco Nueva Generación, no te lo voy a negar, ¿no? La nueva familia michoacana. Claro. Ahora, no solamente esto, el premio, que también entiendo, se pactó, y esto no le cayó bien a Rocío Nale, es que Boca del Río y Veracruz, Puerto, seguirán siendo bastiones del clan Yunes. Entonces, la verdad es que la oferta es bastante generosa, los dejan en paz, Cuitlagua dejará de darles lata, les dan oportunidad de tener vida política, se vuelve casi inigualable con el resto de la oposición. Y ahí se acordó esto, ¿no?, que Yunes Linares asumiría, ¿no?, como suplente. Él iba a votar, se ve que el hijo ya se engalló y dijo, no, voy de vuelta y voto después del pleito con Marco Cortés. Yo creo que el pleito con Marco Cortés justamente lo que tenía por objetivo es tratar de desviar la atención, hacer aparecer que es un pleito con Marco Cortés. Marco Cortés, como siempre, a quien le faltan neuronas políticas, yo no sé cómo ese señor llegó tan lejos, se prestó al juego, debió haber denunciado justamente estas órdenes de aprehensión y la negociación, pero en lugar de eso se puso a hablar como si estuviéramos escuchando de un pleito de barrio. Pero bueno, así es como consiguen el voto que les hacía falta. Ahora, déjame muy rápido hacer el recorrido de Campeche. Laida Sansores hace lo mismo.
Bueno, pero te voy a interrumpir un momento porque, hasta donde entiendo, el que fue secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, junto con Audomaro Martínez, el director del Centro Nacional de Inteligencia, habrían sido los encargados de presionar a los Yunes para evitar que votaran contra la reforma.
Es lo que yo te decía, la reunión se llevó a cabo el viernes. Adán Augusto López con los dos Yunes para pactar esto. Entonces, no estuvo Audomaro en esa reunión, estuvieron ellos tres y algunas otras personas. La fuente que yo tengo es de alguien que escuchó esta conversación tal cual. De hecho, hay un documento, Pepe. No sé si lo van a dar a conocer, o sea, algún día lo conocemos. Es un documento, o sea, ¿verdad?, que esto que te estoy diciendo, con términos jurídicos.
Ahora, ¿y qué pasa en Campeche entonces?
Pero ahora déjame moverme a Campeche, ¿no? Lo que tienes en Campeche es una cosa muy similar, ¿no? Porque lo que tienes es que el Movimiento Ciudadano es la segunda fuerza en importancia política en Campeche, y hay una persecución contra la presidenta municipal, contra el exsenador, contra Daniel Barrera, y bueno, pues resulta que anoche, Pepe, van y detienen, privan de la libertad al padre del senador, Daniel Barrera. Y hoy en la mañana, al coordinador de MC en la Cámara de Diputados local, ¿no?, a Paul Arce, está confirmado, ambos están privados de su libertad. Mientras tanto, pues tienes a Daniel Barrera, que se esconde en lo que puede averiguar si hay manera de rescatar o no a su padre y a uno de sus correligionarios políticos, parte del mismo grupo político. Usaron estas detenciones para forzarlo a que no se presentara. Lo que sí te puedo adelantar es que por lo menos hasta hace 3 horas ha estado en contacto con la dirigencia de MC, haciéndole saber que no ha tomado la decisión ni de ausentarse de la votación ni de votar en contra, pero sí ratificando la presión familiar que está recibiendo por parte de la Fiscalía Estatal de Campeche, de Laida Sansores. Entonces, perdón, Pepe, pero esto no es un hecho aislado. Esta es la manera como han procedido para garantizarse la mayoría constitucional. Yo te insisto, una reforma a la justicia que arranca por la manipulación política de la justicia solamente puede desembocar en un punto. El futuro de la justicia mexicana será política o no será. Eso es lo que se está votando hoy en la tarde.
Ahora, estas marranadas no las veíamos desde los tiempos pasados del PRI, ¿no?
Pues mira, esto muchos tiempos atrás, ¿no? O sea, sí, desde luego había una operación muy cochina, ¿no? Yo creo que Fidel Herrera, veracruzano, por cierto, también acostumbraba a hacer estas cosas cuando era líder de la fracción, ¿no? Un poco Roque Villanueva, si nos vamos hacia atrás, el Negro Sansores, por cierto, padre de Laida, se le conocen algunas operaciones. La verdad, Pepe, ni en esas épocas recuerdo un hecho tan burdo. Quizá antes de nuestra época, ¿no? Miguel Alemán, no sé, en otro momento, pero de nuestra memoria generacional, yo no tengo memoria de usar a las fiscalías, a la justicia, para presionar a través de los familiares a un cambio de voto. Acuérdate que la regla, incluso entre los peores mafiosos, era la familia no se toca. Aquí se meten con la esposa de Yunes, con el hermano de Yunes, con la madre de Yunes, con el padre de Barrera, ¿no? Y con los correligionarios de Barrera. Sí, sí estamos viendo cosas que no estoy seguro haber visto, te confieso. Quizá Álvaro Obregón, no sé, los sonorenses, pero pues ya no nos tocó, así es que no tengo memoria exacta.
Pues Ricardo, te agradezco mucho el haber compartido estos minutos contigo, con tu análisis y desde luego con tu información. Tú siempre leído, muy leído, en el periódico Milenio Ahora. Te agradezco muchísimo, como siempre, la oportunidad de poder escucharte.
Un abrazo muy grande. Te agradezco muchísimo la gentileza de siempre, la amistad. Y pues para adelante con nuestro periodismo. Gracias, Pepe.
Adelante con el periodismo. Claro que sí, ese no se negocia. La libertad de expresión, por supuesto, tampoco. Gracias a Ricardo Rafael, le digo. Ricardo Rafael es un extraordinario articulista, comentarista político, académico, escritor, en fin. Muy conocido. Vamos a una pausa muy breve. Volvemos para seguir con esta telenovela que hemos denominado, ¿cómo le pusimos? La pasión, la extorsión y todo lo demás. En un momento.
Aquí se escuchan todas las voces. Opina con nosotros. Envía tus comentarios por WhatsApp al 5644-179055. Síguenos también en las redes sociales de Grupo Fórmula. En X, Radio-Fórmula. En Facebook, @RadioFórmulaMX. En Instagram, RadioFórmulaMX. Y desde luego en el portal de RadioFórmula.com.mx.
Continúa con José Cárdenas Informa. Escuchas a José Cárdenas.
Pedro Jiménez, él está ya en la sede de la antigua sede del Senado de la República, en el Centro Histórico. ¿Cómo van las cosas? Ya llegaron todos los senadores. Juan Antonio, ¿cómo te va? Buenas noches.
Gracias, Pepe, muy buenas noches. Y bueno, pues nos encontramos ya aquí en el a unos cuantos pasos de esta sede alterna de la Cámara de Senadores. Te quiero comentar que aquí sobre el eje central ya se cerró la circulación a los vehículos y han venido, no como en marcha como tal, sino que vinieron caminando en diferentes grupos en las aceras, porque también hay que destacar que ya estaba cerrada desde la tarde Paseo de la Reforma, y han llegado aquí decenas de trabajadores del Poder Judicial de la Federación. En este acceso que hay a la vieja casona de Xicoténcatl, también había también había algunos simpatizantes de que sean elegidos con voto popular jueces, ministros y magistrados. Sin embargo, al llegar todos los trabajadores del Poder Judicial de distintas entidades, bueno, pues aquí está precisamente, como podemos ver a través de las imágenes de mi compañero Luis Fernando, que bueno, pues se encuentran precisamente en esta, por así decirlo, guerra de consignas que están gritando entre uno y otro bando. Ya han ingresado algunos de los senadores, no me dicen que todavía faltará alguno que otro, pero lo que es una realidad, Pepe, es de que en unos minutos más estarán ya sesionando de nueva cuenta. A las 7 de la noche habían señalado que ya iban a ingresar, sin embargo, bueno, pues acá afuera también los problemas están, bueno, los enfrentamientos de consignas entre unos y otros, podemos verlos aquí que están precisamente y están rodeados por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Pepe. Así que bueno, pues a unos minutos de que se vuelva a reanudar esta sesión por parte de los legisladores de la Cámara Alta, esto es lo que podemos ver en estos momentos aquí a unos cuantos pasos de esta vieja
casona. Juan Antonio, la gente que está en este momento rodeando la antigua sede del Senado, ahí en el centro, son los trabajadores en paro desde hace 23 días del Poder Judicial, que se trasladaron del Senado en Reforma e Insurgentes justamente al Centro Histórico, ¿es correcto?
Así es, Pepe, mira, del lado izquierdo podemos ver las imágenes en donde, bueno, pues son las personas que están a favor de que se haga esta reforma al Poder Judicial, y justamente del lado derecho, bueno, pues podemos ver cómo están los trabajadores de los diferentes circuitos que han llegado, principalmente el día de hoy de Jalisco, Pepe. Así que nosotros estamos justamente en medio de donde se están llevando estas consignas, tanto a favor como en contra de esta reforma al Poder Judicial, Pepe. Y bueno, pues vamos a decirle a Luis Fernando que en estos momentos pues pueda acercarse un poco más a donde se están enfrentando cara a cara, donde están estos manifestantes de uno y otro bando, los que están. No ha pasado afortunadamente nada mayor, pero aquí estamos nosotros en medio de esta gresca, a unos cuantos pasos de que ingresen a este recinto, Pepe, en donde en unos minutos más se estará reanudando esta sesión, Pepe.
En cualquier momento se podría desatar la violencia, porque estamos viendo un encaramiento ahí de posturas, obviamente encontradas entre trabajadores y los que están apoyando que se lleve a cabo justamente la aprobación de la reforma al Poder Judicial. En cualquier momento podría haber un desorden, sí. En fin, supongo que hay mucha vigilancia.
Sí, sin lugar a dudas, esto es una bomba de tiempo que en cualquier momento podría estallar por una sola persona que se le ocurra hacer algo. Aquí lo bueno es de que hasta estos momentos han pasado ya alrededor de unos 10 minutos y tan solo son consignas cara a cara, afortunadamente, Pepe.
Bueno, pues vamos a estar contigo yendo y viniendo, si es necesario, cuantas veces nos indiques, Juan Antonio Jiménez. También con Luis Fernando, con toda la imagen que nos están enviando en vivo, en directo, en este momento allá del Centro Histórico. Gracias entonces y pendientes. No nos cortamos.
Quedamos pendientes, Pepe.
Quedamos pendientes, por supuesto. Juan Antonio Jiménez está a cuadro ahí en la parte inferior de la pantalla, a los que nos siguen en Telefórmula. Juan Antonio con sus AirPods y claro, con su teléfono celular, dándonos la información justo en medio de donde están los dos grupos, los que están en contra de la aprobación de la reforma al Poder Judicial y los que están a favor. También esto es un momento peligroso, dice con todo tino Juan Antonio. Esto puede ser una bomba de tiempo en cualquier momento. Vamos a una pausa mientras tanto.
Aquí se escuchan todas las voces. Opina con nosotros. Envía tus comentarios por WhatsApp al 5644-179055. Síguenos también en las redes sociales de Grupo Fórmula. En X, Radio-Fórmula. En Facebook, @RadioFórmulaMX. En Instagram, Radio Fórmula MX. Y desde luego en el portal de radiofórmula.com.mx.
El compromiso con la verdad continúa. José Cárdenas informa.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Escuchas a José Cárdenas.
Son las 7:02, hora del centro de México, 7:03 en punto. Es la hora de hacer un corte de caja en lo que se refiere a la información importante al momento. Óscar Holguín, adelante.
Trabajadores del Poder Judicial irrumpieron hace 2 horas en el Salón de Plenos del Senado para evitar la aprobación de la reforma. Se decretó un receso y en cualquier momento se buscará reanudar la sesión en la antigua sede del Senado, en la vieja casona de Xicoténcatl. El presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, acusó a la oposición de permitir el acceso a los trabajadores del Poder Judicial para irrumpir en el Salón de Plenos. Fernández Noroña se dijo dispuesto a dialogar con los inconformes, pero no bajo escenarios de violencia y actos vandálicos. No hay poder sobre la tierra que detenga la reforma al Poder Judicial, sentenció Gerardo Fernández Noroña.
Mi impresión es que desde la oposición se hizo una operación hormiga para meter al interior del inmueble gente, y luego irrumpieron de manera violenta en el salón de sesiones. Nosotros no íbamos a llamar a reprimir.
Patricia Aguayo, vocera de los trabajadores del Poder Judicial en paro de labores frente a la Cámara de Diputados, criticó al gobierno federal por sus actos gangsteriles, así los calificó. Esto al encarcelar a un senador a fin de que Morena logre la mayoría calificada y apruebe la reforma judicial. También dijo en este espacio que desconoce a las personas que irrumpieron en el Senado.
Puede ser, no. No puede decirse que sea exclusivamente los trabajadores del Poder Judicial de la Federación los que están ahí, porque si yo veo gente extraña ahí entre la bola de los videos que me mandaron.
El abogado Diego Valadez aseguró hoy que la democracia fue derrotada. Perdimos sucesivamente las batallas del INE, Tribunal Electoral y del Congreso. Supongo que entre los triunfadores algunos deben sentirse avergonzados, escribió en sus redes sociales. Y el periodista Ricardo Rafael aseguró que la licencia solicitada por el senador del PAN, Miguel Ángel Yunes Márquez, y haber encarcelado supuestamente al senador David Barreda de Movimiento Ciudadano, es un claro ejemplo de que el gobierno federal utiliza la justicia con fines políticos.
Es una cosa muy delicada, porque lo que estás viendo es que hay tal nivel de poder que pueden hoy manipular, en efecto, las órdenes de aprehensión, que es parte central del sistema de justicia y que lo hace por razones políticas.
Bueno, y también es importante señalar a usted que en este momento continuó la violencia en Culiacán, la capital del estado de Sinaloa. Hace unas horas, este martes, se registraron nuevos enfrentamientos. La ola de violencia ha generado incertidumbre entre los habitantes. Madres y padres de familia no enviaron hoy a sus hijos a la escuela, aunque el gobernador Rubén Rocha Moya dice que todo está bajo control. Permítame un contacto en este momento con el periodista Marcos Vizcarra. Él es reportero de la revista Espejo y también del periódico Reforma. Él tiene una crónica muy, muy atinada, muy certera de lo que está ocurriendo cuando los chapitos, liderados por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, y los mayitos, anteriormente liderados por Ismael El Mayo Zambada, ahora posiblemente por su hijo Ismael Zambada, Sicairos, alias El Mayito Flaco, estarían enfrentados por el territorio. Hay puntos clave en esta guerra, los cuales podríamos entender mejor con el apoyo del periodista Marcos Vizcarra. Marcos, buenas noches, gracias por aceptar la invitación.
Pepe, ¿qué tal? Muy buenas noches a ti, el auditorio, a tu equipo.
¿Cómo está la situación en este momento? Estamos viendo que se trata ya de una guerra declarada entre los chapitos y los mayitos, si me permites llamarlo de esta manera.
Bueno, Pepe, realmente es muy difícil. Lo que comentas bien, creo que se presta a muchas interpretaciones. Ciertamente es algo que pareciera que está ocurriendo. No, desgraciadamente no tenemos hoy por hoy una confirmación, no tenemos una evaluación. Y quiero traer un poco a colación algo que el comandante Porfirio Fuentes, el comandante de la Novena Zona Militar, mencionaba justo el día 26 de julio. Él se le cuestionaba sobre si se preveía una situación de violencia exacerbada a partir de una posible traición porque un día antes se había ocurrido esta detención de Ismael Zavala García en Estados Unidos. Él decía prácticamente esto, es lo que te comento, decía: por ahora no podemos decirlo, pero tenemos que esperar a que avance, y si esta situación de violencia, o si hay una situación de violencia, entonces ya tendríamos que dar una evaluación concreta a la sociedad. Esa evaluación no ha sucedido. Lo que sí ha sucedido, por ejemplo, es que en la jornada de ayer se registraron por lo menos, datos ya confirmados, son por lo menos 7 enfrentamientos en distintos puntos de Culiacán. El primero ocurrió en una zona céntrica de la ciudad de Culiacán, en la colonia La Campiña, y posteriormente se fueron yendo de las rancherías hacia el sur de la capital del estado. Incluso dos de ellos ocurrieron en un poblado llamado Costa Rica. Costa Rica, nada más para poner la perspectiva, es el segundo poblado después de Culiacán con mayor índice poblacional. Entonces, imaginemos que estas violencias están ocurriendo frente a muchísimas personas. Estamos hablando de balaceras, enfrentamientos entre civiles, contra elementos del ejército, de la Guardia Nacional, de la Policía Federal. Y entonces esto ya está ocurriendo. ¿Qué tenemos además, por ejemplo, de la jornada de ayer? De esos enfrentamientos tenemos por lo menos 3 asesinatos confirmados, de acuerdo con versiones periodísticas que hemos podido nosotros recopilar. También tenemos, por ejemplo, que 19 vehículos fueron asegurados por la Secretaría de Seguridad Pública y la Guardia Nacional, casi todos ellos con características de haber sido manipulados para tener un blindaje especial artesanal de estos vehículos. Hablamos, por ejemplo, de camionetas, de redilas con armamento, con fierros que ayudan pues a tener un blindaje contra balas de alto calibre. Eso por un lado, eso fue la jornada y fue una jornada muy tensa, una jornada que obligó a que cientos de miles de personas que viven en la ciudad de Culiacán se desplazaran mejor hacia sus casas por el temor de una situación, de un hecho violento que pueda ponerlos en riesgo. Eso ocurrió solamente durante el lunes. ¿Hoy qué sucede? La tensión continúa, las clases no se cancelaron, el gobierno del estado llamó a la población, incluso en la mañana muy temprano, presentan un video con el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, corriendo sobre las riberas del río Tamazula. Él llama a la población a sentirse seguros, a salir de sus casas, a continuar con sus vidas de manera normal. Pero ¿qué sucede más tarde? Apenas unas horas más tarde, en la salida sur de la ciudad de Culiacán, hacia la carretera México 15, en un sector que da hacia el poblado El Salado, que es, de acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, es un sector que ha sido predominado por Ismael Zambada García, que ha sido como su zona de influencia más importante. Entre esa zona ocurrió otro enfrentamiento, y este mismo tiene ciertas características que nos llaman la atención. Hubo una gran cantidad de personas armadas, arriba de camionetas, muchas de esas blindadas. La Secretaría de Seguridad Pública informó que habían sido disparos al aire, pero lo que sí sabemos es que sí hubo un enfrentamiento, de que hubo varias camionetas que fueron dejadas ahí, que fueron abandonadas. Luego llegó la autoridad, llegó el ejército, la Guardia Nacional, aseguró toda esa zona, pero inmediatamente, casi inmediatamente, Pepe, empezaron también a circular camionetas con hombres armados en distintos puntos de la ciudad de Culiacán, incluyendo la parte norte de la ciudad de Culiacán, en una carretera que va a un poblado llamado Imala. El alcalde mismo lo confirmaba, esta información.
En pocas palabras, la detención de Ismael El Mayo Zambada, esto sucedió en julio pasado, claro. Hace más de un mes, parece haber desestabilizado el equilibrio de poder del cártel, ¿correcto?
Claro, podríamos incluso estar pensando en que puede existir varias vertientes, ¿no? Hay muchas hipótesis, entre ellas, por ejemplo, que hay una lucha por el poder y el territorio entre grupos criminales. ¿Cuáles son esos grupos criminales? Bueno, ya has nombrado, por ejemplo, tú dos al principio de esta entrevista, pero justo podemos pensar también entre otros grupos criminales que se han sumado a esta situación, ¿no? O que se podrían estar sumando a esta situación. Lo que vemos es que efectivamente han sucedido en zonas que han sido declaradas por la Sedena, incluso por la Fiscalía General de la República, como zonas de influencia de diferentes capos, sobre todo, insisto, de Ismael Zambada García.
Hay una división territorial, ¿no? En los hechos, allá en Culiacán, tú eres de por allá. Culiacán está considerado, digamos, un territorio chapito, y otras áreas, como por ejemplo El Salado, son controladas por la facción del Mayo, ahora dirigido por El Mayo Flaco, su hijo.
Sí, efectivamente. Lo que nos ha informado la Sedena, o lo que nos ha informado la Fiscalía General de la República en otros momentos con reportes, es que efectivamente existe como una especie de división geográfica de territorios. Y lo mencionas muy bien, esta parte sur de las rancherías está relacionado con el señor Zambada García, ahora como mencionas tú también con ese señor Zambada Siqueiros. Pero no solamente rancherías, también hay zonas dentro de la ciudad. Por ejemplo, hay una en este sector donde ocurrió el primer enfrentamiento ayer, en la zona de La Campiña, El Barrio, Las Quintas, Las Vegas, Miguel Hidalgo, Guadalupe Victoria, que son colonias que incluso podremos decir están muy cercanas al cuartel de la novena zona militar. Son zonas que tienen influencia también del señor Zambada García. Existen territorios que también es donde se encuentra el señor Zambada García o esta facción, mejor dicho, del señor Zambada García.
Ahora, inclusive esta guerra, Marcos, podría ser aprovechada por grupos rivales, ¿no? Tú lo estás mencionando, como el Cártel Jalisco Nueva Generación, por ejemplo, para ganar territorio, ¿no?
Claro, ese es un temor de toda la ciudadanía acá, que existan acuerdos entre estos grupos que busquen ya sea influir e incidir, y no solamente el Cártel Jalisco Nueva Generación, Pepe. Acá en Sinaloa, por ejemplo, existe otra organización llamada el Cártel de los Mazatlecos, que de acuerdo con el gobierno de Estados Unidos ha sido, durante mucho tiempo fue el brazo armado del Cártel de los Beltrán Leyva. Es una organización que tiene influencia sobre todo hacia el norte del estado de Sinaloa y que en su momento tuvo muchas confrontaciones con el Cártel de Sinaloa. Pero esta organización, que es liderada por un señor llamado Fausto Isidro Mesa Flores, también se menciona que podría estar teniendo alguna negociación en el interior. Eso, insisto, son solamente versiones, no es nada confirmado, pero es algo que muchas personas en Sinaloa tienen miedo o tenemos miedo, porque de ver esos acuerdos, de ver que ese tipo de situaciones estén ocurriendo, estaremos viendo también, estaremos visualizando una situación muy similar a la que sucedió en años pasados, en un poco más de una década, aquí en Culiacán, cuando ocurrió aquella ruptura entre los Beltrán Leyva y el Cártel de Sinaloa con los Chapos.
Marcos, te agradezco muchísimo. Marcos Vizcarra, nos has pintado un cuadro muy, muy preciso de la realidad que ahora se está padeciendo en el estado, en donde las autoridades del gobierno dicen que no pasa nada, que hay desplegada fuerza militar suficiente para mantener la calma, en un mensaje claro para la población, pero tú que estás allá adentro lo estás viviendo en carne propia, esta emoción, este miedo que existe entre padres, madres de familia, en las escuelas, en fin, los comerciantes, la situación es tensa en Culiacán, donde hay prácticamente una guerra no formal, no una guerra, digamos, regular, pero sí hay una disputa entre los mallitos y los chapitos, los mallitos del Salado y los chapitos del Jardín de Culiacán. Te agradezco muchísimo el comentario y la información. Gracias por acompañarnos esta noche.
Muy bien, gracias a ti, Pepe. Hasta luego.
Hasta luego. Marcos Vizcarra, periodista, reportero de la revista Espejo, también del periódico Reforma. Una pausa.
Aquí se escuchan todas las voces. Opina con nosotros. Envía tus comentarios por WhatsApp al 5644-179055. Síguenos también en las redes sociales de Grupo Fórmula. En X, Radio-Fórmula. En Facebook, @RadioFórmulaMX. En Instagram, RadioFórmulaMX. Y desde luego en el portal de Radio Fórmula.
El compromiso con la verdad continúa. José Cárdenas informa. Porque hoy la conversación. Escuchas a José Cárdenas.
En un momento iremos a Washington con Armando Guzmán, que tiene información sobre el tema del debate Kamala Harris-Donald Trump. En un momento detalles, pero también le adelanto, ya se inició la sesión. La sesión de discusión del debate de reforma constitucional al Poder Judicial Federal. David Galván ya está en la sede de Xicoténcatl, donde, por cierto, no han dejado entrar a los medios de comunicación al salón de sesiones. David, estamos contigo de nuevo. Adelante.
Trabajan por los derechos de millones de mexicanos.
David Galván, ¿me escuchas? Adelante, por favor.
Han mantenido la imparcialidad en medio de decisiones que amenazan.
Se ha convertido aquí en la antigua casona de Xicoténcatl, donde antes sesionaba el Senado de la República, pues en una verdadera fortaleza debido pues a la presencia de manifestantes, al fuerte amurallamiento que ha hecho la policía capitalina. La
capitalina que impide totalmente el paso tanto de las personas que intentan ingresar a esta zona como de los medios de comunicación. Intentamos ingresar precisamente como medios acreditados en la Cámara de Senadores después de la sesión que se tuvo que suspender por la presencia de manifestantes. A todos los medios de comunicación pues nos dijeron que no hay paso, simplemente pues lo que se nos indica es que se va a tener la señal por el canal del Congreso, que por allá hay que seguir la transmisión. Y bueno, lo que te muestro en las imágenes de mi compañero Miguel Ángel Brígido es el caos que reina en estos momentos pues en Eje Central entre los manifestantes que intentan llegar hacia la casona de Xicoténcatl y los policías que pues los contienen en los distintos puntos, por la calle de Donceles, por la calle de 5 de Mayo, y pues cerrada totalmente la circulación de Eje Central en estos momentos por la presencia de personas, por los cortes que está haciendo la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y bueno, pues todo esto ocurrió después de las protestas que se suscitaron hacia pues las 4:30 de la tarde que te comentaba hace rato, el ingreso de manifestantes que todavía no están plenamente identificados, decían de trabajadores del Poder Judicial. Y bueno, previo a esto hubo una sesión, la primera sesión matutina, que fue convocada precisamente para dar primera lectura al documento de la reforma judicial. Ahí se dio primera lectura, pero también hubo una serie de señalamientos cuando no se definía pues dónde estaba el senador del PAN, Miguel Ángel Yunes Márquez. Se anunció que había solicitado licencia, esto lo instruyó la mesa directiva, y después de esto, bueno, pues cuando se había anunciado la licencia, subió pues un molesto, evidentemente, Marco Cortés, líder del PAN y también senador de esta bancada. Ver, y déjame, bueno, vamos a escuchar lo que dijo al pleno.
Permíteme ponerte, David Galván, justamente partes de este encuentro, que fue el primer capítulo violento en este largo día en donde hemos hecho la crónica de lo sucedido, largo día en el Senado de la República. Esto fue lo que dijo Yunes, primero lo que dijo en la tribuna, que desató los ánimos porque le gritaron traidor, traidor, así lo recibieron a Miguel Ángel Yunes Linares, quien anunció que su hijo, Miguel Ángel Yunes Márquez, había pedido licencia por razones de salud y él asumía como suplente la senaduría momentáneamente. Y ahí se enfrascó en un pleito brutal contra Marco Cortés. Se dijeron, se contestaron, y después el propio Miguel Ángel Yunes anunció que Miguel Ángel Yunes Márquez, el senador propietario, retomaría el Senado esta noche, lo cual ya ocurrió hace unos momentos. Voy a poner primero lo que dijo Miguel Ángel Yunes Linares, el suplente de su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez.
He escuchado la intervención de Marco Cortés, y no, Marco, ni cobarde ni traidor. Cobarde y traidor eres tú, no Miguel Ángel Yunes Márquez. Marco no tiene el valor de decir lo que dijo aquí en esta tribuna personalmente, porque sabe bien lo que nos debe. Nos debe 1,000,000 de votos que aportamos para la causa del PAN, para que él fuera senador de la República por la vía de representación proporcional, para que su secretaria fuera senadora también, para que su hermano fuera diputado. Eso fue lo que hicimos los Yunes en Veracruz.
Esto dijo Miguel Ángel Yunes Linares, el suplente de su hijo, Miguel Ángel Yunes Márquez, quien va a dar su voto a favor de la reforma de Morena y aliados del presidente de la República. ¿Qué fue lo que contestó Marco Cortés a los señalamientos del Yunes Linares? Sí.
Querido Miguel Yunes Márquez,
si concluye
estás
su intervención,
a tiempo,
senador,
todavía de pasar a ser héroe de la patria y no un traidor de la patria. Es cuanto, presidente.
Eso fue lo que dijo Marco Cortés. Se exaltaron los ánimos, David Galván. Tú estabas ahí.
Así es, pues fue bastante evidente pues la molestia de Marco Cortés, que minutos antes pues todavía decía que tenía fe en el legislador, al igual que la coordinadora de este grupo parlamentario en el Senado, la senadora Guadalupe. Y bueno, pues esto desató que al momento que presentó la licencia, pues Marco Cortés todavía hizo ese llamado pues a que no traicionara, dijo no al partido, sino a los mexicanos, para dar su voto a favor de esta reforma. Por esto fue el enojo del padre, el exgobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, quien pues le recriminó que todavía sin saber el sentido del voto de su hijo, bueno, pues ya lo estuviera llamando traidor y ya estuviera haciendo alusiones a su persona. Por eso se dio pues este intercambio ahí en el pleno del Senado. Y bueno, pues así continuó la sesión, se levantó después de también todavía esta polémica que habíamos mencionado de el senador Daniel, el senador de Movimiento Ciudadano, Daniel Barreda, que no se sabía dónde estaba, el que dio pues su ubicación fue Adán Augusto López, quien dijo que se encontraba en la Ciudad de México. Y pues bueno, estos dos votos, el de Movimiento Ciudadano y este voto de Miguel Yunes del PAN, pues son los dos que se espera se sumen a la bancada morenista y sus aliados para sumar los 86 votos, y sería el 87 si también se suma el legislador de MC. Y bueno, pues con esto es con lo que esperan aprobar la reforma judicial el día de hoy, en lo que se anticipa una larga sesión, ya que pues todavía no inicia ni siquiera la discusión, apenas iba la presentación del documento cuando se dio pues esta entrada intempestiva de los manifestantes hacia la zona del Senado ahí en el Paseo de la Reforma. Bueno, se suspendió la sesión, ahí hubo pues saludos, abrazos, apoyo a los legisladores del PRI y del PAN por parte de los manifestantes, y pues se decidió este traslado al Palacio de Xicoténcatl, donde te digo, pues prácticamente se ha convertido en un búnker, no se permite el acceso ni a medios de comunicación, ni a ninguna persona que no sean los senadores, precisamente para evitar de nueva cuenta una infiltración, según lo que dijo el diputado Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva, y pues nos mantendremos al pendiente. Parece que la única forma que habrá pues es seguir las señales oficiales del Senado de la República, del canal del Congreso, para poder dar transparencia en lo que se pueda, pues a la sesión que se llevará a cabo el día de hoy, Pepe.
Gracias, David Galván, gracias por la información, sobre todo oportuna y puntual. Que estés muy bien, gracias. Vamos a una pausa nosotros, mientras tanto, aquí en cabina, regresamos con usted. Vamos a ir a narrar brevemente con Armando Guzmán cómo ha iniciado ya el debate, el primero y quizá único debate entre los aspirantes a la presidencia de los Estados Unidos, el expresidente Donald Trump y la actual vicepresidenta Kamala Harris del Partido Demócrata.
Aquí se escuchan todas las voces. Opina con nosotros. Envía tus comentarios por WhatsApp al 5644-179055. Síguenos también en las redes sociales de Grupo Fórmula. En X, Radio-Fórmula. En Facebook, @RadioFórmulaMX. En Instagram, RadioFórmulaMX. Y desde luego en el portal de RadioFórmula.com.mx.
Continúa con José Cárdenas Informa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Escuchas a José Cárdenas.
Vamos directamente a la ciudad de Washington. Son 2 horas más, tiempo de México. Son las 9:32 a.m. Está listo Armando Guzmán. Él está muy atento al debate, quizá el único debate de los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos, el expresidente Donald Trump del Partido Republicano y la actual vicepresidenta Kamala Harris, quien asume de emergencia, en un hecho inédito en la política estadounidense, asume la candidatura ante el fracaso que tuvo Joe Biden, el actual presidente de Estados Unidos, en el primer debate que tuvo en el mes de junio, justamente con el señor Donald Trump. Faltan 56 días para que Estados Unidos elija a su próximo presidente o presidenta de los Estados Unidos, y las encuestas están francamente parejas, muy ligera ventaja, aparentemente hasta las últimas horas, por parte de Kamala Harris. Armando, ¿cómo ves las cosas? ¿Cómo va el debate? Te saludo desde la Ciudad de México. Muy buenas noches en Washington.
Saludos, Pepe. Buenas noches. Te voy a decir, yo lo veo con mucho interés y estoy seguro que mucha gente lo está haciendo también. Además, lo que hemos visto en la primera media hora ha sido discusiones acerca de la economía, acerca del aborto, etcétera. Pero hace unos minutos que esto acaba de tomar un vuelco totalmente, Donald Trump está siendo el mismo de siempre. No voltea a ver a su contrincante. No lo hace, pero acabo de decir, por ejemplo, que de toda la gente que Estados Unidos dejó entrar, porque el presidente Joe Biden y Kamala Harris los dejaron entrar como inmigrantes indocumentados, ha habido diferentes reportes en la ciudad de Springfield, en Illinois, de que muchos de estos inmigrantes que vienen de muchas partes de Asia han estado secuestrando o robándose a perritos, gatos de las familias que viven en Illinois, porque se los están comiendo. Ese tipo de cosas es lo que empezamos a oír de Donald Trump hace un momento. Lo que estábamos esperando es que hubiera este tipo de mentiras, este tipo de exageraciones. Los moderadores acaban de decir que, de acuerdo con los informes de la ciudad de Springfield, no hay en realidad ningún tema creíble ni ninguna versión creíble acerca de este tipo de cosas. Pero es lo que le gusta hacer a Donald Trump. Y te voy a decir, es cierto que Kamala Harris tiene algunas ventajas nacionales, pero esto está en 7 estados. Y en estos 7 estados hay una pelea muy fuerte, particularmente por este estado de Pensilvania, en donde está realizándose este debate. Es la primera vez que hay una mujer tratando de ser presidente de los Estados Unidos. Entonces hay muchas cosas históricas acerca de todo esto, pero es también la primera vez que un expresidente convicto criminal de 34 cargos está siendo candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Estos dos, Kamala Harris y Donald Trump, nunca habían estado en la misma habitación. No se conocían en persona hasta hoy. Entonces, todo esto que tú ves ha sido ensayado muy, muy bien por cada uno de los dos campos. Kamala Harris ha estado en Pittsburgh haciendo este tipo de ensayos y lo que esperábamos que ocurriera, pues está ocurriendo, como te digo, este tipo de exageraciones por parte de Trump. Por cierto, el tema que están discutiendo en este momento, o hasta hace un momento que estaba escuchándolo, era el de inmigración. Y esto de inmigración nos interesa mucho. Igualmente que el tema de los aranceles, al que Donald Trump está muy apegado y al que está insistiendo en que debíamos tener aranceles en Estados Unidos para todos los productos que vengan del exterior, sin importar si son tratados de libre comercio o no. Eso obviamente nos interesa mucho y nos interesa saber, y eso es lo que quieren descubrir esta noche, es si en realidad Donald Trump conoce el concepto de aranceles, porque para él parece que es una fuente interminable de dinero, sin darse cuenta que ponerle impuestos a las cosas en una frontera terminaría causando más inflación en los Estados Unidos, que es de lo que está acusando a Biden y a Kamala Harris. Así van las cosas, creo que va a ser muy interesante. Es la audiencia, la mayor audiencia televisiva que se espera en un debate presidencial en todo lo que ha pasado en la historia. Y ya veremos quién es el ganador. Y como tú dices, como es un empate casi tan cerrado, lo que puedan hacer hoy para ganarse gente que no está afiliada ni con los demócratas ni con los republicanos puede darles la victoria. Porque además, como tú bien informas, la elección es en 60 y tantos días, pero el próximo viernes empiezan muchos de los estados a votar por adelantado, por correo, y en algunos lugares se abren los lugares de votación y la gente puede votar durante la semana en algunas horas y mucha gente lo hace. Entonces, lo que vean hoy va a tener un impacto enorme en estas votaciones que, como te digo, empiezan el viernes y terminarán y seguirán hasta un día antes de la elección del 5 de noviembre.
Armando, hasta hace unas 10 semanas no le daban mucha importancia ni los periodistas, por supuesto los ciudadanos, no le daban mayor importancia a los debates presidenciales, que no importaban, decían. Sin embargo, creo que esto va a cambiar esta noche, va a ser determinante, dada la brevedad de la campaña para la candidata demócrata Kamala Harris, y efectivamente se están disputando los estados clave en este momento donde podría decidirse la elección presidencial. Y son estos estados que tú has mencionado con insistencia, como por ejemplo el estado donde se está llevando a cabo este encuentro, que puede ser el único. Se temía que Donald Trump no quisiera asistir. Bueno, finalmente sí asistió.
Es cierto, el campo de los demócratas, me informan y me lo dijeron hoy mismo, hace unos momentos, están pidiendo un nuevo debate. Vamos a ver si lo acepta Donald Trump. Ahora, lo que tú dices es muy importante y es cierto. Y en México lo vimos. En México la gente nos dijo que los debates presidenciales habían tenido mucho que ver en la forma en la que la gente había decidido cómo votar. Es exactamente lo que está ocurriendo esta noche aquí en los Estados Unidos. Esto será definitorio para muchos de estos estados. Por ejemplo, el estado de Pensilvania. Si Kamala Harris no gana Pensilvania, pierde la elección. Así, y te voy a decir, al final de cuentas, estamos hablando de 7 estados y de todo el país. En este todo el país hay 27 estados republicanos. Eso favorece en números en el colegio electoral a Donald Trump. 22 son los que tienen los demócratas. Y estos 7 en los que queda toda la responsabilidad, vamos a tener un universo de votantes de aproximadamente entre 170 y 180 millones de personas. Y la diferencia que vamos a ver en estos 7 estados podría ser en algunos de 5,000 votos, en algunos de 10,000 votos, en algunos de un poco más o de un poco menos. Entonces, así de importante es lo que está ocurriendo hoy. Y el que logre atraer a más gente, a más mujeres, a más jóvenes, a más miembros de la comunidad afroamericana, de la comunidad latina, es en realidad el que va a poder ganar en todo esto. Y los dos están aplicando a hacer esto mismo. Entonces, va a ser interesante lo que ocurra esta noche y vamos a ver quién lo gana.
Correcto, si te parece bien, mañana miércoles haremos contigo desde Washington también un análisis de los contenidos fundamentales de una campaña que por la presidencia de Estados Unidos, claro, pero que tanto interesa a México por el nivel de relación entre ambos países. Pondremos énfasis, estoy seguro, por tu parte, en los puntos que nos interesan como migración, como intercambio comercial, como temas de seguridad, el tráfico de drogas, en fin, tráfico de armas, todos los temas que tienen en este momento, pendiendo de un hilo, la relación entre México y Estados Unidos, el tema de la reforma judicial, cómo ha repercutido allá en la Unión Americana, entre los políticos, los empresarios, los industriales, y qué dicen ante ello, con posibilidades, cualquiera de los dos que puede regresar, puede llegar a la Casa Blanca. Muchas gracias por la información, Armando Guzmán.
Gracias, Pepe, nos vemos mañana.
Gracias, que te vaya muy bien. Y bueno, este día temprano, 10 de la mañana, la presidenta electa de la República, Claudia Sheinbaum, se reunió en el heroico colegio militar con representantes, 21 elementos de las Fuerzas Armadas, me refiero integrantes del Ejército Mexicano, la Marina, la Guardia Nacional. Estaban en la explanada de este colegio militar allá por los rumbos de Tlalpan. Ahí dijo Claudia Sheinbaum que nunca como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, cargo que asumirá el próximo próximo primero de octubre, al primer minuto, nunca emitirá una orden que violente la Constitución o los derechos humanos. Ahí estuvo Israel Aldave y tiene la crónica. Israel, ¿cómo te va? Buenas noches.
Así es, Pepe, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas noches. En un hecho inédito, como tú lo señalabas, a Pepe, hoy la mandataria electa, Claudia Sheinbaum, emitió un mensaje ante 21.000 elementos del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, reunidos en este heroico colegio militar. Ante ellos, Pepe, como tú lo señalabas, dijo Claudia Sheinbaum que una vez que asuma el cargo de Presidenta de la República y por ende Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, su labor va a ser justamente velar por la estabilidad de nuestro país, apoyada justamente en los elementos castrenses, a quienes les dijo, Pepe, como tú también muy bien ya lo señalabas, que ella nunca va a girar una instrucción que violente a la Constitución y a los derechos humanos.
Son y van a seguir siendo los tiempos de las hazañas pacíficas. Sepan que vamos a ser un gobierno honesto, íntegro, que dará orgullo a nuestro pueblo. Y de algo pueden estar seguros, pues por nuestro origen humanista, por el profundo respeto que tengo a nuestras Fuerzas Armadas, nunca emitiré una orden que vulnere el orden constitucional o los derechos humanos de nuestro pueblo.
Y para concretar a Pepe estas hazañas pacíficas de las que hablaba la mandataria mexicana, dijo que también va a convocar tanto a soldados como a marinos para construir las obras de infraestructura que va a impulsar su gobierno. También los convocó a trabajar en unidad con su administración en esta nueva etapa que iniciará a partir del próximo 1 de octubre, justamente para fortalecer la seguridad en todo el territorio nacional.
En esta nueva etapa de la transformación, con honestidad, amor al pueblo y a nuestra patria, nos tocará juntas y juntos seguir fortaleciendo la paz y la seguridad y atender siempre con humanismo, disciplina y valor los problemas que tengamos que afrontar.
Allí está, Pepe, atender con humanismo los problemas que se van a tener que enfrentar. La presidenta electa, Pepe, estuvo acompañada, por supuesto, del mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien a unos cuantos días de terminar con su encargo agradeció de corazón, dijo, a los elementos del Ejército y la Marina por su lealtad demostrada en estos 6 años. Incluso les dijo que está muy agradecido porque no se violaron los derechos humanos durante su mandato.
Me satisface mucho el que podamos decir que en este gobierno no hubieron por parte del Estado mexicano desaparecidos, ni se torturó a nadie, no hubieron masacres, no se reprimió a nuestro pueblo.
Ahí está, Pepe, las palabras por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien al término de su discurso hizo un amplio reconocimiento al todavía secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, y al almirante secretario de Marina, Rafael Ojeda, por su entrega y su labor desempeñada en estos 6 años de su gobierno, y le deseó éxito a los próximos encargados de la Defensa y de la Marina en la administración de Claudia Sheinbaum. Pepe, el reporte.
Completo, completo y copeteado, como siempre. Gracias, que te vaya muy bien, Israel Aldave. Buenas noches.
Muy buenas noches, Pepe.
Una pausa muy breve, volvemos enseguida.
El compromiso con la verdad continúa. José Cárdenas informa. Escuchas a José Cárdenas.
Al cierre, estas son otras noticias importantes en esta noche de martes, noche lluviosa en la Ciudad de México.
Al cierre, Pepe, y desde Campeche, Juan Zavala, secretario general de Movimiento Ciudadano, denunció que el padre del senador Daniel Barreda sí se encuentra detenido. Se encuentra acompañado del propio senador y desmiente así la versión de Gerardo Fernández Noroña, de Adán Augusto López y de Laida Sansores a través de un video publicado en sus redes sociales.
Buenas noches, soy Juan Zavala, diputado federal, secretario general de Movimiento Ciudadano. Vengo saliendo de la sala de juicios orales y les puedo confirmar que está ahí detenido el papá del senador Daniel Barreda, que está ahí Daniel Barreda, y que está también el coordinador de nuestros diputados locales aquí en Campeche, Paul Arce. Decirles que mintió el presidente del Senado de la República cuando dijo que había hablado con nuestro senador de la Ciudad de México, que mintió el coordinador de los senadores de la mayoría al decir que aquí estaba el senador Daniel Barreda en la Ciudad de México, que está aquí en Campeche, que ambos están en su calidad de detenidos como presos políticos porque no quieren que se vote en contra de la reforma judicial y que por supuesto van a seguir teniendo nuestro acompañamiento y que vamos a seguir monitoreando la situación desde Campeche.
Se tambalea la reelección de Alejandro Alito Moreno como líder nacional del PRI. Andrea Meraz, tú tienes todos los detalles. Adelante.
Muy buenas tardes. Pues la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos no avaló los cambios a los estatutos del PRI, con lo que se conformaría o confirmaría la reelección de Alejandro Moreno como dirigente nacional del tricolor. Ahora falta que sea el Consejo General del INE quien analice un nuevo proyecto, justamente retomando todas estas tres intervenciones de los consejeros electorales Arturo Castillo, Dania Rabel y Uquib Espadas en contra de estos cambios internos. Escuchamos cómo plantea la negativa de estos cambios el consejero electoral Uquib Espadas.
Realización de una asamblea nacional con procesos electorales que todavía no concluyen, con segmentos muy importantes de la militancia y de las dirigencias estatal y nacional involucradas en la etapa post jornada de los procesos electorales, afecta la capacidad del conjunto de la militancia de deliberar y participar en una asamblea nacional.
Y bueno, también la consejera electoral Dania Rabel, presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, indicaron que estas modificaciones no observan el artículo 34 de esta normativa electoral, que bien decía también el consejero Uquib Espadas, es que los cambios a los reglamentos no pueden ser una vez iniciado el proceso electoral y en estos momentos no hay ninguna urgencia para poder, digamos, plantearlos. Te decía, será el próximo jueves en Consejo General del INE cuando se vuelva a retomar este tema, pero ya no será la decisión de 5 consejeros, sino de los 6, de 11, o como venga, digamos, el proyecto, si se validaría o no que Alito permanezca en esta dirigencia nacional. Y no solamente eso, sino que se le facultan más atribuciones, como es el quitar o poner a los coordinadores de las bancadas en el diputados y en el Senado. Ya veremos qué es lo que pasa en las próximas horas. Es el reporte.
Estaremos al pendiente. Muchas gracias, Andrea. El presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, denunció que el senador Luis Donaldo Colosio Riojas fue agredido afuera de la casona de Xicoténcatl cuando le arrojaron gasolina en los ojos. Esto ocurrió a las afueras del recinto. Por cierto, en un día crucial para el destino de la reforma al Poder Judicial, el precio del dólar cerró con incrementos en ventanilla de Citibanamex. Se ofreció 18 centavos más caro que el día anterior. Cerró en 20 pesos con 56 centavos a la venta. El dólar interbancario terminó en 20 pesos con 11 centavos a la venta, 22 centavos más caro. Estados Unidos impuso sanciones financieras a 9 integrantes y 26 empresas vinculadas al cártel Jalisco Nueva Generación por conformar una red de robo y venta de gasolina. La ciudad de Matamoros amaneció nuevamente bajo el agua debido a las fuertes lluvias que ha provocado la tormenta tropical Francine. Daisy Herrera, tú tienes la información. Adelante, por favor.
Gracias, ¿qué tal, Oscar? Muy buenas tardes. Son 213 las colonias que tienen severos encharcamientos e inundaciones en la ciudad de Matamoros. El día de ayer reportábamos 30 colonias en esta situación. Esto es para darle contexto a la audiencia y que sepan de qué dimensión ha sido el daño en Matamoros. En este momento hay un acumulado de poco más de 7 pulgadas de lluvia, lo que, pues, por supuesto, derivó en la aplicación del plan DN3 por parte de la Sedena, así también de recorridos intensos por parte de elementos de Protección Civil y las cuadrillas de la Junta Local de Agua, que han estado durante el transcurso de todo el día tratando de desfogar las principales avenidas de Matamoros. Estamos hablando que en 213 colonias, Oscar, las calles prácticamente están convertidas en arroyo y el único acceso que hay es a través de lanchas. Así también en la playa Bagdad se han registrado graves daños en la infraestructura de la playa. Aún, pues, no se ha contabilizado de qué tamaño es este daño, al menos en pesos y centavos, pero en los próximos días, de acuerdo a vaya cediendo la lluvia y pueda permitir que las cuadrillas empiecen este levantamiento de daños, se sabrá, pero hoy la situación sigue crítica en Matamoros.
Bien, quedamos informados. Estas son las noticias al cierre, Pepe.
Hasta aquí llegamos con lo importante de la información. A nombre del equipo, gracias por su atención y su confianza. Escúchenos mañana, 6:00 p.m, todas las noticias, todas las voces.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.